En la Villa de los Santos, provincia de los Santos, 100.3 FM. Cobertura nacional. Nacional FM presenta El Vocero de Lidiap, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero de Lidiap.
Muy buenas tardes. El Vocero de Lidiap, la voz autorizada del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Al iniciar este programa, queremos hacer algunas acotaciones. Ha muerto un gran comunicador social, Monchi Cano. A nivel nacional, su voz se escuchó y se identificó desde sus inicios con el agro. Hizo muchísima labor en beneficio de la radiocomunicación panameña. Monchi, los que indirectamente fuimos tus alumnos, te recordaremos siempre. La patria está de luto. Monchi, siempre te recordaremos, porque hay hombres que hacen la historia. Y Monchi escribió la historia en radiocomunicación a nivel nacional. Nuestras condolencias a sus familiares. Nunca te olvidaremos, Monchi. Y estamos hablando del área de Chiriquí. Recién acaba de finalizar la feria de San José de David, precisamente donde Monchi hacía exposiciones de redacción dialéctica, fonética, comunicacional. Esta vez, el pabellón agrícola conformado por MIDA, IDIAP, IMA, ISA, BDA, IPACOP, INADESH y el despacho de la primera dama obtuvo el primer lugar, el pabellón agrícola. Durante esta versión celebrada del 13 al 23 de marzo, se caracterizó por la exhibición de tecnologías de punta para la producción de alimentos de la canasta básica a través de parcelas demostrativas, donde el público pudo enterarse acerca de la forma eficiente en que se pueden cultivar vegetales con tecnologías tradicionales y en ambientes protegidos con sistemas hidropónicos, y donde el IDIAP hizo gala en lo que respecta al proyecto de agricultura familiar. Claro, complementaron esta exposición la exhibición agrícola, que comprende los granos, hortalizas, vegetales, frutas, raíces y sobre todo tubérculos. El zoológico, con una exhibición de más de 300 especies de nuestra fauna silvestre, sobre todo nuestra fauna, y el programa de capacitación a productores cada día de feria, que culminó con el encuentro agropecuario el sábado 22 de marzo, donde se discutieron temas actuales de la agricultura nacional. Muy interesante la participación del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá en la reciente feria realizada en San José. Y hablando de ferias, el jueves se inicia la Feria de la Piña en Sanguenga, donde el IDIA, por supuesto, hará una clara demostración de cómo seleccionar la semilla para sembrar piña, el periodo en el cual debe sembrarse, el suministro de agua mediante goteo, si es posible, y sobre todo estar atentos a los ectoparásitos. Muy importante la participación del IDAP. Invitamos a todas las áreas vecinas a Sanguengas a que se acerquen a las oficinas centrales del IDIAP, donde día a día se estarán dictando, por decirlo en alguna forma, conferencias magistrales referidas a lo que es piña. Y la otra feria, que se avecina rápidamente, por supuesto, es la Feria Internacional de Azuero. Esta vez, el IDIAP hará una presentación en Casa de Vegetación de cómo sembrar sandía y melón en verano y en invierno. Recuérdese que con antelación hemos hablado de lo que es una casa de vegetación. Pues bien, esta vez el público podrá visualizar cómo es el entrenamiento de una semilla desde que se pone en tierra hasta que asciende por las sogas que van a suspender los frutos. Muy interesante la participación del IDIAP. Por supuesto, el sistema de maíz, donde el ingeniero Román Gordón estará presentando variantes y semillas nuevas validadas de maíz. Por supuesto, el doctor Ismael Camargo, especialista en arroz, también hará su aporte en una parcela sembrada a chuzo de arroz exactamente. Probablemente lo que acapare la atención del público esta vez sea la presentación del biodigestor. La característica esencial del biodigestor es que funciona a base de las heces fecales de los animales para producir gas que se utiliza en la cocina y también para producir luz. Nuestras felicitaciones a los ingenieros investigadores que han dado con esta tónica investigativa y que va a ser de múltiples beneficios en la región de Azuero. Con seguridad el IDIAP estará regalando árboles frutales para resembrar y árboles para reforestar. Saludos al personal del IDIAP en Azuero y al personal del ejido, que son los encargados de presentar las maquetas para beneficio del público asistente a este magno acontecimiento. Y hablando del área de Azuero, terminó marzo y la fruta de marzo es la sandía, y ahora es que está en su apogeo. Escúchese, comerse un pedazo de sandía en un día caluroso es como disfrutar de un helado bien frío. Lo mejor es que con esta fruta se aportan vitaminas C y A, además de los betacarotenos, potasio, fibras, agua y una mínima cantidad de potasio. Todo esto ayuda a regular la presión arterial, mejorando así las funciones cardíacas, porque es excelente para bajar de peso, controla los niveles de colesterol y para prevenir los problemas de próstata. Eso sí, hay que masticar las semillas. Una sandía puede estar dulce, aunque su color rojo no sea intenso, y viceversa. Si quieres comerla, pues hay diferentes formas. Lo importante es que es nuestra fruta de marzo. Pero resulta que llegó abril. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿y entonces? ¿Llegó abril? ¿Cuál es la fruta de abril? ¡Ah! ¡El guineo! El guineo se puede comer en fruta entera, en batidos, dulces, fríos o calientes, y sobre todo otra gran variedad de formas. ¡Ah! Y siempre hay guineos en el mercado. Su aporte nutricional incluye el potasio, que ayuda a controlar la presión arterial. Además contiene hierro, agua, almidón, celulosa, sacarosa, dextrosa, glucosa, carbohidratos, sobre todo fibra, calcio, fósforo, vitaminas A, C, E y B12. Además de magnesio, potasio, zinc, azufre y muchas más que te van a ayudar a mantener y fortalecer el sistema digestivo y sobre todo proteger tu estómago del ácido y las úlceras. El IDIAP y su grupo de investigadores recomienda comerse un guineo todos los días. Pues bien, en el Centro Investigativo y Experimental del IDIAP en Divisa. Hace 3 años se inició un proyecto con un costo aproximado de $17,000. Y el proyecto se denomina Conservación y Uso de la Diversidad Genética del Bovino Criollo Panameño. Este proyecto permite el rescate de las razas criollas Guaymí y Guabalá. Y al frente de este proyecto está el doctor Axel Villalobos, investigador. Y nos dice Axel que este ganado, el bovino criollo panameño, ha sido asociado a la resistencia contra infecciones, particularmente de parásitos intracelulares como la brucelosis y la tuberculosis. Recientemente se logró identificar por primera vez en Panamá el gen de la familia del transportador del soluto SLC11A1, que antiguamente se llamaba proteína de resistencia natural, asociada al macrófago NRAM, que consiste en una muestra de bovinos criollo Guaymí. El SLC11A1 ha sido asociado entonces con la susceptibilidad vía resistencia a muchos patógenos intracelulares, porque se han hecho relaciones filogeográficas entre los bovinos criollos, se ha hecho un desglose de su proceso evolutivo con estudios genéticos poblacionales, aunado a un análisis factorial de correspondencia, conjuntamente con un análisis molecular de varianza, lo que ha llegado a concluir en distancias genéticas y a la formación de un árbol de distancias circulares. Hasta el IDIAP en Divisa. Saludos al doctor Axel Villalobos y su equipo de trabajo por este magno acontecimiento. Y hablando de acontecimientos, el doctor Julio Santamaría está en la comarca Nove Buglé. Escúchese, desde el 2006 se están sembrando en Caracol Arriba, distrito de Mironó, dentro de la comarca, 14 variedades de pita, de cabuya o sisal, que utilizan nuestros grupos indígenas para la confección de chácaras, sombreros, hamacas, cuerdas para instrumentos musicales y sobre todo vestidos. Estas plantas productoras de fibra del género ágave en los sistemas de producción tienen un alto potencial de rendimiento. La calidad de la fibra es mucho mejor porque se ha adaptado a la comarca 9 que se colectaron a nivel del área de Coclé. Saludos al doctor Santa María, quien está a cargo de este proyecto que cada día adquiere mayor preponderancia. Recuérdese que nuestros indígenas no siembran, ellos están colectando, y en esta forma se les está enseñando de dos formas. Se les está educando en la siembra y en la permanencia de estas plantas que son productoras de fibra. Muy importante este proyecto que lleva a cabo el doctor Julio Santamaría en la comarca Nove Buglé. Y también en el área de Chiriquí hay un acucioso investigador dedicado, Emigdio Rodríguez. Hace una semana se dio inicio en la provincia de Veraguas a una capacitación que resultó en la formación e integración de una guía para productores de frijol poroto y extensionistas. Esta guía que es el resumen de los comentarios de los pequeños productores que están dispersos por todo el país, como el área de Río Sereno, San Andrés y Caizán en la provincia de Chiriquí, Santa Fe, San Francisco y Calobre en la provincia de Veraguas, Las Minas en la provincia de Herrera y la comarca Nove Bugle. Pues bien, este documento, que es un consenso de las experiencias propias de los agricultores en las diversas áreas antes mencionadas, contiene prácticas sencillas de presecado en campo, muy importante, el secado, la trilla y el almacenamientos, que son de bajo costo y de poco impacto ambiental. Es muy importante destacar el impacto ambiental que se logra con estas experiencias, las que seguramente ayudarán al productor a mejorar sus ingresos, porque tendrá la oportunidad de obtener semillas de alta calidad y granos sanos e inocuos para el consumidor. Este manual es posible gracias al apoyo de ICA, la red SICA, el grupo de cooperación suiza en América Central, que estuvieron anuentes a la reformulación del concepto de la siembra y cosecha del frijol poroto en Panamá. Porque la cadena agroalimentaria del frijol poroto tiene como visión mejorar la productividad y eficiencia en la producción a fin de abastecer el mercado nacional. Importantísimo ese detalle. Escúchese, el frijol poroto forma parte importante del plato básico del panameño, junto, por supuesto, con el arroz y la carne. Este cultivo ha sido llamado con justa razón la carne de los pobres. El cultivo del poroto, cuyo nombre científico es Phaseolus vulgaris, representa cerca de 4 millones de balboas, generando numerosos empleos en áreas rurales. La mayor superficie cultivada en los últimos 5 años se dio en el 2006 con 4.311 hectáreas. Sin embargo, en los años 2009 y 2010, las zonas de producción de frijol poroto se vieron afectadas por condiciones climáticas adversas y la escasa mano de obra, provocando así una disminución de la superficie sembrada, sembrando únicamente 2.665 y 3.579 hectáreas respectivamente. Este manual viene, como se dice, como anillo al dedo. Títulos y subtítulos: determinación del momento oportuno de la cosecha, cómo debe hacerse el arranque de las plantas, cómo se elabora la trilla manual, qué hacer con la trilla mecanizada, por supuesto la pre-limpieza, cómo se debe realizar el secado del grano, secado natural, secado sobre lonas o pisos, y sobre todo el secado artificial. Hay una secadora de flujo de aire continuo que desgrana frijol cuando las condiciones ambientales no son adecuadas. Eso se está implementando. El ensacado se le enseña a los agricultores cómo guardar los granos en bolsas plásticas recubiertas por sacos nuevos de poliuretano para poder llevar al almacenamiento y luego hacer una evaluación de la calidad. Esta evaluación de la calidad necesita una prueba de humedad. Y por supuesto, la última prueba es la de impureza y granos quebrados. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué es eso de prueba de impureza y granos quebrados? Ah, muy importante. Hay que determinar la cantidad de impurezas y granos quebrados. Esto es sumamente fácil. Y doy un ejemplo. Se toma una muestra de un peso aproximado de un kilogramo. Se coloca sobre una mesa. Se separan los granos quebrados e impurezas y se pesan para determinar la cantidad en porcentaje. Entonces, si encontramos 100 gramos de granos quebrados e impurezas, significa que tenemos un 10% de granos que debemos eliminar. En nuestros programas anteriores hemos hablado de que el verano no es que venía, sino que llegó. Y hacíamos las recomendaciones dadas por Luis Hertentines, Eliud Santamaría y Odenis Stross de lo que corresponde a la caña hidrolizada, a la sacharina rústica y al uso de sal proteinada en la alimentación animal. Estos tres conceptos fueron expuestos en la reciente feria de San José de David, fueron muy comentados y en estos momentos están siendo puestos en práctica por los agricultores del área de Chiriquí. Y esto ha sido el vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.
Son las 2. Hora de conocer más del ahorro energético. Abra el refrigerador solo cuando sea necesario.